Voy a leer de la Biblia de las Américas, discúlpeme el agravio, pero solamente un versículo. El segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 32, cuando Eliseo entró en la casa, he aquí el niño estaba muerto, tendido sobre su cama, y entrando cerró las puertas tras ambos y oró al Señor. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, te damos gracias por el Salvador que tú enviaste para salvarnos. Gracias te damos porque su salvación es plena y suficiente. Te damos gracias por su obra por medio del Espíritu en la iglesia, por la obra que estás haciendo aquí en nuestros hermanos en España, en las iglesias que te sirven con fidelidad. Ahora te suplicamos que tú nos enseñes algo más de la importancia, necesidad de la oración perseverante. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo. Envía tu Espíritu para capacitarnos a hablar según tu voluntad en amor. En su nombre, que sobre todo nombre, el Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
El relato bíblico que se encuentra en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 18 al 35, enseña algunos principios fundamentales de la vida cristiana. Uno de estos es el poder de la oración perseverante. El poder de la oración perseverante. Según el relato bíblico que el pastor Portillo leyó, el primer intento por restaurar al hijo de la mujer sunamita, que se había enfermado y después murió, el primer intento por restaurar la vida de este niño no tuvo éxito. Aunque Jesse puso el báculo de Eliseo sobre el rostro del niño, como Eliseo le había mandado, el niño no resucitó. Aún así, el profeta no se dio por vencido, no tiró la toalla. Él entró al cuarto donde yacía el cuerpo muerto del niño para interceder por él. Convencido que lo único que podía dar vida al niño era la manifestación del poder omnipotente de Dios, Eliseo cerró la puerta tras ambos. ¿Y qué hizo este hombre? Él oró al Señor. Él oró de una manera perseverante. La oración es el único medio ordenado por Dios para obtener su ayuda y socorro, especialmente en tiempos de dificultad, adversidad, aflicción y peligro. Allí, delante de la presencia de Dios, Eliseo derramó su corazón, intercedió a favor del niño para que Dios, según su misericordia, restaurara la vida de este niño. Cuando el profeta no obtuvo la respuesta inmediata, ¿qué fue lo que hizo? Él siguió intercediendo a favor del niño. Y lo hizo hasta que Dios le concedió su petición. Eso es lo que sus acciones muestran. Versículo 34. Se acostó sobre el niño, puso la boca sobre su boca, y los ojos sobre sus ojos, y las manos sobre sus manos. Se tendió sobre él, y la carne del niño entró en calor. Sin embargo, el niño todavía no despertaba. Eliseo volvió, caminando por la casa, y subió y se tendió sobre el niño otra vez, hasta que el niño estornudó y finalmente Dios le restauró la vida. Aquí tenemos un ejemplo clásico de una oración que no obtuvo una respuesta inmediata. Sin embargo, esto no desanimó al hombre de Dios. Él siguió buscando la bendición de Dios hasta que Dios se la concedió. Este relato muestra el poder de la oración perseverante. Ahora, ¿no deberíamos concluir que todo lo que tenemos que hacer para obtener cualquier cosa que pedimos al Señor es seguir orando hasta que Él nos dé tal cosa? No, no es así. Porque si pedimos algo malo o pedimos algo que no es conforme a su voluntad, Dios no lo ha de conceder, no importa cuántas veces se lo pidamos. No podemos obligar a Dios a darnos algo que Él no quiere darnos, y menos pedirle algo malo. En la epístola, escrita por Santiago, capítulo 4, versículo 3, ahí dice: pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestras pasiones. Por otra parte, hay bendiciones que Dios quiere concederlas, pero Él no las concede inmediatamente. Aunque estas peticiones sean conforme a su voluntad, tenemos que seguir buscándolas mediante la oración hasta que Dios nos dé la petición. Esta clase de oración se conoce como la oración perseverante. El mismo Señor Jesucristo exhortó a los hombres a orar sin desmayar. Esa es la tendencia, especialmente nosotros que vivimos en países que casi todo viene tan fácil, instantáneo. No, el Señor Jesucristo exhortó a los hombres a orar sin desmayar, a orar de una manera perseverante. En Efesios 6, 18, Pablo manda a los creyentes a orar y a suplicar con perseverancia. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo, en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El Señor nos da múltiples incentivos y promesas en su palabra para que nosotros perseveremos en la oración. El apóstol Santiago exhorta también a los creyentes a perseverar en la oración. ¿Y cómo lo hace? Él nos da un ejemplo del Antiguo Testamento. Santiago capítulo 5, versículo 16 en adelante. La oración eficaz, y la versión del 60 dice: la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Creo que la palabra, en vez de eficaz, en la de 60, dice mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. Sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. El versículo 17, Santiago, anima a los creyentes a orar con perseverancia, diciéndoles que la oración eficaz puede lograr mucho. Ahora, síganme bien de cerca. La traducción de la palabra griega escue, que se traduce al español eficaz, La versión del 60 mucho no es la mejor traducción de esta palabra en este versículo. El término esquei significa ser fuerte, poderoso, tener poder o energía. Esto significa que la oración a la que Santiago hace referencia no es la que se hace sin ganas de orar. No es apática, no se hace con desinterés, no es fría y sin vida, sino que es una oración que se hace con fervor, con sinceridad y con perseverancia. La persona que ora de esta manera se entrega con sinceridad a orar, ora con fe en Dios, ora con fe en las promesas y la palabra de Dios, busca sinceramente lo que pide. Ora con confianza en Dios, depende de la ayuda del Espíritu Santo para orar. Según Santiago, una oración como esta puede lograr mucho, puede lograr grandes victorias. Por otra parte, la palabra griega deesis, que se traduce oración en este versículo, en el capítulo 5, versículo 16, no se refiere a una oración general ambigua o cualquier clase de oración. Más bien se refiere a una súplica. Deesis significa suplicar con sinceridad y fervor. Es una súplica perseverante. Santiago presenta la oración de Elías en el Antiguo Testamento como un ejemplo de una oración perseverante. Elías oró con perseverancia y obtuvo su petición. El versículo 17 dice que Elías era un hombre de pasiones semejantes. Esta expresión, en este texto, contexto, no se refiere a pasiones corruptas, sino a las debilidades humanas. Es decir, Elías, como nosotros, tenía una naturaleza humana susceptible a los mismos sentimientos y a las mismas experiencias que son comunes a los hombres, como el cansancio, el hambre, el temor, la preocupación, la depresión. El primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 3 o del 9 al 14, nos muestra que ese hombre se deprimió. Los discípulos del Señor, el Señor les dijo, velad y orad para que no caigáis en tentación. Ven, perseverad conmigo. ¿Y qué pasó? Estaban cansados. Se fueron a dormir. Elías en un momento se deprimió. Aunque era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, sin embargo, cuando suplicó a Dios con perseverancia, según la voluntad de Dios, obtuvo su petición. No permitió que sus debilidades le detuvieran de entregarse a clamar a Dios con fervor y perseverancia, y con fe, esperando que Dios honraría, según su voluntad, la oración. Oró que no lloviera, y no llovió. Cuando oró que lloviera, llovió. Y como oró Elías, el texto en griego literalmente dice, oró con oración. Oró con oración. Estaba perseverando en la oración. Suplicó con oración. La idea es que Elías oró y siguió orando. Él perseveró en la oración. Su fervor se observa en que se entregó a orar para obtener la respuesta divina y no se detuvo hasta que la recibió. Un comentarista de las Escrituras, Kistemaker, dice sobre esto, el profeta asumió una postura que muestra que oró ferviente y presumiblemente durante cierto tiempo. Como resultado de la oración de Elías, terminó la sequía. Esta explicación es importante, ya que alguien puede pensar que Elías oró y obtuvo inmediatamente la petición que hizo al Señor. Tenía una varita mágica, como Harry Potter, y hizo y ya. En el caso de la lluvia, eso no fue lo que sucedió. Ni es eso lo que dice el texto del capítulo 5, versículo 17 de Santiago. Elías suplicó con oración. Es decir, siguió orando, siguió suplicando, perseveró en la oración hasta que Dios le dio lo que él pidió en el momento de Dios. Lo que enseña Santiago es lo mismo que Pablo enseña en Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, sigue orando. Por otra parte, no pasemos por alto que la exhortación a perseverar en oración va acompañada y apoyada por una ilustración del Antiguo Testamento. Este ejemplo se usa, el ejemplo del Antiguo Testamento, para exhortar y mandar a los creyentes en esta presente economía a orar con perseverancia. Este es el uso legítimo del Antiguo Testamento. Esta clase de oración tiene que ser parte continua de la experiencia y el deber cristiano. ¿Y cómo anima a los creyentes Santiago? Dándoles un ejemplo del Antiguo Testamento. Ahora, ¿es legítimo usar incidentes del Antiguo Testamento como ilustraciones para exhortar a los creyentes a cumplir sus deberes cristianos? Claro que sí. Algunos piensan que si hacemos esto estaremos usando el Antiguo Testamento para moralizar. Pero eso es un error. Pensar así es un error, como otro dijo. Usar el Antiguo Testamento de esta manera es usar el Antiguo Testamento según el precedente apostólico. Su ejemplo. Así como interpretamos las profecías del Antiguo Testamento según los principios utilizados por los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento, también interpretamos y utilizamos la historia del Antiguo Testamento según los principios empleados por los escritores inspirados. Esto fue lo que Santiago hizo al mencionar el ejemplo de Elías para instar a los creyentes a perseverar en la oración. En efecto, Pablo así nos dice que toda la Escritura, y se refiere al Antiguo Testamento, porque todavía estaban, el canon no había, se había completado, pues todo lo del Antiguo Testamento y aquellos que ya escritos había, aquellos manuscritos que ya habían sido escritos por los escritores o los apóstoles estaban ahí, y todo es esto útil para qué, para toda enseñanza, para quién, para nosotros los creyentes. Es útil para redarguirnos, convencernos de pecado. Es útil para enseñarnos a corregir el pecado. El pecado tú no lo puedes corregir como te da la gana, tienes que hacerlo como dice la Biblia. Es útil para instruirnos en justicia, lo que está bien, lo que está mal. Para que el hombre de Dios alcance, el hombre de Dios ahora, en estos últimos días, utilizando el Antiguo Testamento, alcance madurez espiritual. Esté preparado para toda buena obra, lo que indica que para el creyente honrar y agradar a Dios, él necesita toda su Biblia. No partes de la Escritura, sino toda la Escritura. Mediante el relato de la intercesión y oración de Eliseo a favor del niño muerto, de la mujer sunamita, tenemos un incidente que muestra lo que deleita a Dios hacer como respuesta a la oración perseverante de sus hijos hoy. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos animan y nos exhortan a orar a Dios con perseverancia. Esta clase de oración logrará mucho. Por tanto, Jesús nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Esto es un incentivo, esto es una manera del Señor animarnos a buscar de Él, a pedirle a Él en oración. Primera de Juan capítulo 5, 14 dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. De manera que si oramos según las Escrituras, Dios nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Ahora, ¿por qué la Biblia nos da estos ejemplos del poder de la oración perseverante? Lo hace para animarnos y llevarnos a orar con perseverancia. Nos dice esta oración logra mucho. ¿Quién lo dice? Dios. En otras palabras, este ejercicio espiritual no es en vano, pero sí cuesta. Cuesta que nos neguemos a nosotros mismos, que nos cedamos a nuestras debilidades humanas. Y es muy fácil tirar la toalla muy pronto, especialmente cuando van pasando los años y no vemos la respuesta. Pero oiga, si usted está orando según los principios bíblicos y le está devolviendo a Dios lo que Dios le ha dado para que usted se lo devuelva en oración, no se canse, siga hasta que Dios tenga misericordia y responda. Dios mira con deleite esta clase de oración. Y en su momento responde dando lo que pedimos. Lamentablemente, a pesar de todas las cosas que Dios dice y los ejemplos que nos da en su palabra para que perseveremos en la oración, no lo hacemos. Y mucho de esto se ve en los cultos de oración en la iglesia. Y muchas veces es una revelación de lo que está sucediendo en los hogares. Es Dios quien nos está diciendo: ora de esta manera. Dios tiene sus propósitos. Él sabe lo que hace contigo, conmigo. Los propósitos de Dios, tu pensamiento van más allá. Dios está logrando muchas cosas. Lo único que te dice a ti es: ora con perseverancia. Pero lamentablemente no lo hacemos. En esto deshonramos al Señor. La falta o carencia de esta actividad espiritual empobrece espiritualmente nuestras vidas. Santiago dice: no tenéis. Por eso mismo, no pedís. ¿No pedís de qué manera? Según el texto. Estamos viendo el texto. Siempre dejar que el texto sea el que nos diría en esto, en la interpretación. Está hablando de la oración perseverante. No tenéis porque no pedís según la voluntad de Dios. Que ores con perseverancia. Ah, pero pronto nos damos por vencidos. Es más, a veces hasta pensamos mal de Dios. ¿Se habrá olvidado Dios de nosotros? No, Dios no se olvida de ninguno de sus hijos. Ah, pero pastor, ¿cómo podemos reconciliar? ¿Cómo podemos reconciliar esta declaración con la soberanía de Dios. Si lo único que hemos de recibir es lo que Dios quiere darnos, entonces, ¿por qué deberíamos pedírselo hasta que Él nos lo dé? Mi hermano, Dios me ha llamado a mí a reconciliar estas cosas. Hay muchas cosas en nuestra vida que no podemos reconciliar y perdemos mucho el tiempo. Y el diablo se aprovecha llevándonos a nosotros para reconciliar esto con aquello. ¿Cómo es posible esto, aquello y lo otro? Y así, hermanos, nos aleja de lo que debemos hacer y acaba con nosotros. Hay muchas cosas en mi vida que yo no puedo reconciliar. Dios es Dios. ¿Quién puede entender la mente de Dios si sus pensamientos son más altos que los pensamientos nuestros, sus caminos más altos que nosotros? Hay cosas en nuestra vida que no vamos a poder reconciliar. Hay cosas en lo que respecta a Dios, su carácter, que no podemos, por nuestras mentes finitas, porque no somos Dios, reconciliar. Pero el hecho de que no podamos reconciliar estas cosas no significa que Dios es lo que Él dice ser y lo que Él ha revelado, no solo en la providencia, sino también en su palabra. Hermano, hay cosas que Dios no nos ha llamado a reconciliar. El hecho es que no vamos a poder reconciliarlas debido a nuestras limitaciones. Pero eso no niega lo que la Biblia afirma. Dios es soberano y te manda a ti a ser responsable, porque la soberanía de Dios no niega ni va en contra de esa realidad, que tú eres un ser responsable. Dios es Dios, hará lo que Él dice, pero te dice a ti, tu responsabilidad es orar. Y es más, es orar con perseverancia. Aunque yo no puedo explicar cómo estas cosas funcionan, ni reconciliarlas, una cosa no niega la otra. La misma Biblia no trata de reconciliar estas dos verdades, ni intenta satisfacer la curiosidad humana. La Biblia afirma sin reserva una y otra vez ambas verdades. Dios es el que determina y su voluntad ha de cumplirse. Sin embargo, no tenemos porque no pedimos con perseverancia. Recordemos que la soberanía de Dios no niega la responsabilidad humana. Entonces, pedid, buscad, llamad, esa es nuestra responsabilidad. ¿De cuántos problemas, angustias, intranquilidades, temores y angustias nos libraríamos si no intentáramos en reconciliar ciertas cosas? Hay ciertas cosas que no vas a poder reconciliar. Yo le digo una cosa. Yo he vivido cosas que yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, Dios no me llamó a reconciliar. En un momento dado, Dios abrió esta puerta, fue usado, Dios bendijo, amén, tranquilo. La cosa se virtió y se fue por otro lugar. Si lo hacemos para la gloria de Dios con fe, siguiendo los principios bíblicos, nadie podrá quitarnos nuestra recompensa aquí y en el cielo. Lo importante no es reconciliar, lo importante es hacer lo que Dios nos dice. Orad con perseverancia. Mi hermano, no intentes comprender este misterio. Lo que tienes que hacer es creer la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Y aquí está la promesa para animarte a orar con perseverancia. Pedid. Dios es el que dice, se os dará. Buscad. Dios, el omnipotente, y hallaréis. Entonces oremos con perseverancia para que Dios nos dé lo que le pedimos. Oremos buscando primeramente, sobre todo, la gloria de Dios. Oremos por aquello que sabemos es conforme a su voluntad, porque su palabra lo dice. Y no cesemos de pedirlo hasta que Dios lo conceda. Eliseo oró y siguió orando para que Dios le concediera, y Dios se lo concedió. Pues hemos estudiado un principio fundamental de la vida cristiana, y si tú no quieres estar frustrado y vivir toda tu vida frustrado, aprende ese principio. Si tú no quieres entrar en una controversia con Dios, aprende ese principio. Ahora bien, aplicaciones. Ya entendemos un principio importantísimo de la vida cristiana: el poder de la oración perseverante. No te olvides, es fácil de recordar. Ahora, ¿cuáles son algunas de las aplicaciones? Que Dios nos está llamando como iglesia a perseverar en la oración, en algo que es importantísimo: a orar por la unidad de la iglesia de Cristo. Si Cristo oró por la unidad de sus ovejas, entonces nosotros tenemos también que orar por la misma. Miren en lo que el Señor tiene su mente, sus pensamientos, horas antes de morir. Él no está tan preocupado por el asunto de lo físico o aún de la angustia o el dolor. No, que no, como hombre no estaba preocupado, pero lo que quiero decir en relación a lo principal era: Padre, que ellos sean unos. Su preocupación la vemos bien clara: para que todos sean unos. Si el Señor en su oración, en ese pasaje de Juan capítulo 17, tiene cosas muy importantes. Él ora por la santificación de su pueblo. Él ora por la salvación de los elegidos. Pero él también ora por la unidad de la iglesia. Miren qué importante. Mas no ruego por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que sean uno, para que muestren una unidad. ¿Respondió Dios o no al Señor? ¡Claro que sí! Hay una unidad espiritual entre todos los creyentes. El problema no es ese. El problema es que no estamos viviendo de una manera consecuente con esa realidad espiritual. Y en eso estamos negando el Evangelio. Estamos negando que Cristo fue enviado para salvar a su pueblo de sus pecados, para que este pueblo sea un pueblo que con unidad se acerque a Dios. Pablo habla de la seriedad de este asunto: para que unánimes con una voz adoréis a Dios. Entonces este asunto de la adoración, este asunto de la unidad que estoy hablando, no es cualquier cosa. Podemos llegar a un lugar y estar orando como hipócritas. Nosotros no podemos desconectar nuestras vidas del cuerpo, somos parte del cuerpo. Tenemos que orar juntos por la unidad y la paz de la iglesia. Efesios 4:3 dice: esforzaos, creo que la versión de 60 dice, solícitos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto no es un juego, esto es algo serio. La gente se olvida de este asunto y permite que Satanás le susurre ciertas cosas y empieza a tener sospechas de aquel, y aquel piensa pensar mal del otro, y después este comentario y aquello otro, lo otro, cuando tiene a ver, el diablo está contento. Porque aunque se reúnan a adorar a Dios con himnos que expresen la palabra de Dios, aunque se reúnan a adorar a Dios como tener, e nel sentido fisico esterno, Dios es deshonrado en medio de su pueblo, porque no hay unidad. Unánimes, Romanos, vaya Romanos capítulo 15 para ver qué dice. Unánimes, para adorar a Dios juntos. La unidad en la iglesia no es opcional, es un mandato. Filipenses 1:2. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, esto suena como si tal vez, no, en el griego es bien claro, es porque hay tales cosas. Entonces, si hay tales cosas, ¿cómo se debe esto manifestar? Haced entonces, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, teniendo la misma mente, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Está repitiendo las cosas una y otra vez, pero es lo mismo, la unidad. Yo no estoy enojado aquí con nadie. Estoy haciendo un énfasis. Querido hermano, pero hay que hacer este énfasis porque esto es un énfasis bíblico. Y nos perdemos. Ah, voy a proclamar las doctrinas de la gracia. Voy a defender la reforma. Voy a defender la confesión bautista de fe de 1689. Oh, me voy a identificar y voy a hablar sobre las olas de la reforma. Y va a la iglesia y se están comiendo unos a otros. Todo eso que dicen lo niega. Y los cristianos son tontos, algunos, pero los impíos se dan cuenta y ellos en eso no son tontos. Negamos el evangelio, el poder eficaz de la gracia, porque nos perdemos y creemos que somos paladín de la reforma de la Jonan o el Cid Campeador. Cuidado, lo que le pasó al Cid Campeador. No, hermanos, hay a veces mucho celo sin conocimiento y un celo que está haciendo mucho daño a los reformados, a los bautistas reformados. Y a otros en otros lugares, o círculos religiosos evangélicos. Tenemos que orar por aquello que humanamente nosotros no podemos lograr. La unidad de la cual la Biblia habla en el seno de la iglesia es de Dios, es espiritual. Solo la concede Dios. Ustedes tienen un gran privilegio. Cuando llegué a North Bergen hace 49 años, tuve que entender que yo no estaba ministrando solo a puertorriqueños. No, aquí habían cubanos. Y habían de este, aquello, lo otro, hasta que llegaron los dominicanos, entonces también. Y de otros lugares, Colombia, esto, lo otro, que llegaron. Y yo dije, ven acá, vamos. Es más fácil si podemos pastorear, sí, para mí es más fácil pastorear cuando la mayoría, casi todos, son puertorriqueños. Nos entendemos mejor, supuestamente. ¿Eh? En cierto sentido, sí, nos entendemos, las culturas, etcétera, sabemos qué, etcétera. Pero hermano, ahí se muestra también el poder de Cristo, pero se muestra más cuando vienen de diferentes lugares del mundo, con diferentes culturas, con diferentes maneras de hacer, hasta hablar diferentes. Y se ve el poder de Dios unificando a todas estas personas, alabando a Dios unánimes. No se comen unos a otros, no permiten el chisme, no permiten que se esté hablando mal de su pastor. Guardan la unidad, se esfuerzan. Hay alegría, hay paz,
hay gozo en el Espíritu Santo. Usted viene a nuestra iglesia, eso es lo que usted ve. ¿Quién hace esto? Dios. Entonces le dije a mi gente lo que dice la Biblia. Al judío me hice judío. Al gentil me hice gentil. Yo vengo a España y me siento español. Intento hablar como ustedes hablan. He tenido que decir en vez de computadora, ordenador. ¿Por qué? Porque aquí hay un tiquismiquis, cuyo nombre no voy a mencionar, que me exige que hable como tengo que hablar. Estoy en España. He tenido que aprender. Nosotros venimos de otro sitio, tenemos que aprender las costumbres y las que son según las escrituras, pues amén. Ya quisiera yo que la princesa Leonor me invitara. Estoy esperando. Y creo que me voy a quedar esperando. Y sigo de vez en cuando, ¿qué está pasando con la princesa? Cuidado, que eso se puede llegar a extremos que no deben ser. Pero al español me hice español. Al dominicano me hice dominicano. Que no se quejen porque mi hija se casó con un dominicano. En otras palabras, lo que he enseñado a través de los años es, nosotros no dejamos de ser lo que Dios nos hizo. Somos españoles, somos españoles. Lo que hacemos es, sin negar lo que somos y actuar como se debe, enriquecemos nuestro entendimiento y conocimiento de la variedad en la que Dios se deleita. Entonces tomamos de la cultura de aquel, los buenos hábitos de aquel otro, y eso enriquece. Podemos entendernos mejor y tratar de evitar esas diferencias que tenemos que a veces cubrirla con un manto de amor. Cuando llegué a Inglaterra, me hice inglés. Un día de esto me volví loco, no sabe quién soy. En Inglaterra, y quería ganar el corazón de los hermanos allí, son hermanos preciosos, están haciendo una labor increíble. Y me costó un tiempo ganar el corazón del doctor Masters. Y la última vez que lo vi, estuvimos reunidos, yo vengo y le digo con mi, usted sabe, ese doctor Masters, ¿cómo esto está? Y le aguanté la mano, a un inglés. ¡Qué gozo poder verle! Pero no más, porque es inglés. ¿Usted se imagina yo dándole un beso y un abrazo al doctor Masters? Por favor. Eso no quiere decir que no me quiere. Tengo que respetar su cultura. Estoy en Inglaterra. Estas cosas son importantes, pero son importantes para cuidar y preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos que orar por esto, porque esto viene del cielo. A mí es un gozo cuando veo a los hermanos de diferentes países, etcétera, ayudándose unos a otros, amándose unos a otros, sobrellevándose unos a otros. ¿De dónde viene todo esto? Esto es inexplicable, a menos que usted entienda lo que hace Cristo cuando viene a salvar a pecadores. Ya no hay asunto de judío ni gentil, sino que todos somos uno, en un solo rebaño, con un solo pastor y Señor, que es el Señor Jesucristo. Tenemos que orar por la unidad de nuestras iglesias. Tenemos que orar por la santidad de la iglesia. El Señor oró así, pues tenemos nosotros que orar. Tenemos que orar por la conversión de los pecadores. Miren lo que dice Pablo, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Este hombre rogaba y continuaba rogando, aunque veía la dureza del corazón de sus compatriotas. Pero siguió perseverando. No dejó que eso le llevara a tirar la toalla. No, hermanos, el deseo sincero de mi corazón y mi oración continua a Dios es por la salvación de ellos. Hermano, sigue orando por tus hijas y tus hijos, por tus familiares, por tus amigos, compañeros de trabajo que el Señor te trae dentro de su providencia. Yo oro por uno de los míos. Y le dije a su padre, yo creo que he orado más por él que por mis hijas. Y la cosa se pone más difícil. Hay que seguir orando. Porque estamos orando por la salvación. Dios quiere no la muerte del impío, sino que el impío viva. Ah, pero que la elección... Oh, mire, pero por favor, esto es lo que dice la Biblia. Sí, la voluntad de Dios se va a cumplir, pero yo estoy llamado a orar. La gente se olvida que en la soberanía de Dios, Dios estableció que se obtuvieran bendiciones por medios. Y uno de esos es el medio de la oración. Porque delante de Dios en oración nos humillamos y reconocemos que Él es Dios y nosotros somos los que somos gusanos. Orad por el amor entre ustedes, que ese amor abunde más y más. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, 10. Pablo dice que abundéis más y más en amor. Esto no es una cosa que yo llegué a cierto lugar y ya se acabó. No, no, más y más y más y más. Señor, ayúdeme a orar, especialmente por este hermano que tiene una idiosincrasia. Ay, 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 ay. ¿Usted sabe cuánta paciencia ha tenido vuestro pastor para conmigo? Mucha. Mucha. Porque tiene cierta educación que yo no tengo. Y la persona que tiene esa educación le rechina cuando una persona... Pero eso me ha obligado a aprender a hablar mejor español. E intento hacerlo. Orad por los hermanos. Seguid orando con perseverancia. No os canséis de hacer el bien. Y este es el bien. Porque si no desmayamos, Dios a su tiempo nos permitirá cosechar. A su tiempo, no es nuestro. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Para que cuando fuera su tiempo, Él nos exalte. No queramos ser exaltados nosotros. No nos vamos por ahí a defendernos y exaltarnos. No, no, no. Eso se lo dejamos a Dios. Dios sabe lo que hace. La exaltación no viene del este ni del oeste. Viene de Dios. Orad para que vuestro amor abunde. Qué grato cuando los impíos o los incrédulos entren a la iglesia y después de ver la realidad de lo que hay, no es una fachada, no es algo superficial, después de darse cuenta del amor entre los hermanos, esto es algo especial. Los otros días, una joven vino de un lugar en Inglaterra, estuvo con nosotros en la iglesia. Tanto amor. Y a mí no me conocen y me expresan tanto amor. Cuando llegó de vuelta, no cesaba de hablar de lo que había visto en esta iglesia. Así debe ser en cada iglesia. Oremos porque amemos más, no menos, a nuestro pastor o a nuestros pastores. Mira lo que dice el texto bíblico. Pero hermanos, que os reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen, el Señor y os instruye, que los tengáis en una alta estima. ¿Quién lo dice? Dios, por causa de su trabajo y posición y puesto. Ese no es cualquiera. Métete con él, te está metiendo con Dios. Voy a hablar en un español más refinado. Vas en contra de él, tarde o temprano, vas a verte mal. No, pero que el pastor, déjalo, se lo dijiste, no, tranquilo, ponlo al lado, dáselo al Señor. Ama más a tu pastor y Dios, aunque el pastor se equivoque, te va a bendecir a ti más.
Hay una de las cosas que yo doy gracias a Dios, que estaba bajo un cuerpo de ancianos bíblicos y serios.
Ellos me puso en sus manos. Tuve que aprender, deja eso de sospecha.
Tenía una piel muy sensible, sentía las cosas muy...
Pero el Señor, uno de ellos me dijo una vez, Peñar, tienes que tener una piel un poco más dura.
No insensibilidad, no falta de amor. Pero es que si nos dejamos cualquier cosa... Oiga, nos afecta demasiado, Satanás se mete y ahí se crea una amargura, un desafecto y un problema.
No.
Yo doy gracias a Dios en estos momentos, que después, y yo no merezco esto porque yo sé que soy pecador también, usted no sabe, yo tengo que luchar con mis pecados también. Después de 49 años, sentí que la iglesia...
¿De dónde viene eso? Si yo me equivoco. Y a veces cometo errores. Y peco. Hay que pedir perdón. Viene de Dios. Viene de Dios. Hermanos, amén. Más y más a su pastor.
Y le voy a decir un secreto y no se lo digan a él. Él tiene muchas mejores cualidades que este hombre que está aquí detrás, después de 49 años en el ministerio.
Algunos de ustedes no saben lo que tienen.
Orad por la santidad, orad por el amor, orad por el ministerio de la palabra. Que la palabra, cuando sea predicada, cumpla el propósito para el cual Dios la mandó. Sea para salvación o sea para edificación. Orad, hermanos, por el ministerio que Dios les ha dado de enseñanza y predicación. Orad por vuestros ministerios, por el lugar estratégico en que Dios les ha colocado, las puertas que Dios a través del internet ha abierto. En nuestra iglesia, sí, yo estaba orando al pastor Bonifacio, el pastor Bonifacio Lozano. Me hablan del pastor Bonifacio Lozano. Ustedes tienen una mayordomía. Esto es serio.
Te van a dar cuenta, Dios, por esa mayordomía que Dios le dio. Usted tiene que orar por su pastor, que sea bíblico.
Y todas las demás cosas que nosotros necesitamos orar para que cuando hablemos, hablemos con sinceridad, con lo que dice la Biblia, lo que dice el texto, lo apliquemos y también lo hagamos en amor. Ahora bien, voy a concluir. Sigamos el ejemplo de la iglesia en Jerusalén, Hechos capítulo 1, versículo 14. Con esto termino. Sigamos el ejemplo de esta iglesia. Esto era una iglesia vigorosa y saludable. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres. Miren qué ejemplo y qué sucedió. Dios les dio lo que les había prometido. El Espíritu Santo vino sobre la iglesia como nunca antes había venido. Y equipó y capacitó a aquel hombre que había negado al Señor Jesucristo días antes. Lo levantó después que el Señor Jesucristo lo restauró y él se arrepintió. Y aquel hombre habló con el poder y la capacitación del Espíritu Santo y la palabra llegó
profundamente al corazón de muchos que habían matado a Cristo. Corazones endurecidos. La iglesia oró, continuó orando, y Dios bendijo la predicación. Y aquella gente que le crucificó vinieron al conocimiento salvador de la palabra de Dios. Eso es gracia. Esta es la respuesta de Dios a una iglesia que ora con perseverancia. Y dice que 3,000 personas se convirtieron, fueron bautizadas. Y este le habló lo que tenía que decirle. No con pañitos tibios. ¿Qué haremos? Estaban convencidos de pecado. Le dijo, bueno, yo tengo un maravilloso plan para ustedes. Primero piensen bien de vuestras personas. No, le digo, arrepentíos. Arrepentíos. Y bautícese, confiese su fe en Cristo por medio de las aguas bautismales. Y ellos oyeron la palabra y fueron recibidos. Mire la respuesta de Dios a su hijo en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es gracia, eso es amor. Hermanos, continuemos. Primero pidiendo perdón a Dios, perdóname. No he perseverado en la oración. Pero Señor, ayúdanos a ser, a mí, individualmente, un hombre de oración, perseverante. Persevera con tu esposa, persevera con tu familia, persevera en la iglesia. Que Dios use esto para darle muchísimas bendiciones, más de las que ya ustedes están conociendo hoy en su propia experiencia. Y todo esto, no se olviden de orar, para que en todo esto, lo más importante, Dios sea glorificado. Eso es una oración que tenemos que perseverar, porque de Él, por Él y de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él la gloria. Oremos.